De los creadores de Santas Listas, un podcast uruguayo de entretenimiento, llega Santos Piques para bendecir tu semana con recomendaciones culturales. Hoy, Emanuel Bremerman habla de televisión.
Canción de una serie que viene a presentar, a adentrarnos en este contenido audiovisual.
Muy chill out, te voy a decir.
Ya por la música te compra.
R&B, ¿no es ese estilo R&B?
Es eso, sí. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Salud, Emanuel.
Sí. ¿Todo bien, Emanuel?
Todo tranquilo. Volvió del calor, que era lo que pedía la semana pasada, ¿no?
Sí, qué suerte.
Estoy contento por eso.
¿Vos tenés alguna prenda de antes, de cuando eras más pequeño, que no usarías nunca jamás? Que te ves en alguna foto.
Esa prenda, ¿por qué me ponía esto?
Sí, tenía una campera de esas espaciales. Que me ponían con el chico que era espantosa.
Y que por suerte. Pero espaciales que bien gordas.
Sí, súper gorda. Y con una especie de tela platinada que refractaba luz. Y no, era espantosa.
Era una lamparita.
La pregunta clave: ¿te la ponías fascinado o te la ponías
a regañadientes? A mi madre, sí, no.
Porque lo peor de nosotras es que nos poníamos fascinadas esas cosas horribles.
Bueno, y después algo que creo he dejado de usar en determinadas situaciones es el jogging.
No, aguante el jogging, te lo defiendo a muerte. Bueno, tengo una amiga que está en contra.
Yo jogging ahora, entré a casa y queda por ahí.
Sí, igual hay joggings muy lindos ahora también, ¿no? Que tienen como diseño en la rodilla, qué sé yo, como que los levantan un poco.
Hoy vi dos flacos caminando por 18 de jogging y pensé que se les veía muy mal.
Es muy del hombre uruguayo el jogging gris.
El jogging gris.
Bueno, de hecho,
es mortal. Todo bien, pero músicos, no les queda bien.
Músicos
no
muy reconocidos que han ido a recibir premios graffiti con la joguineta.
En el primer gobierno del Frente Amplio que ganaron, yo estaba en el Hotel Presidente cuando ganó. O sea, tiran cohetes. Sí. Un momento histórico. ¿Quién estaba de jogging?
¿Quién?
Pepe Mujica.
Claro,
Mujica, pero el Pepe Ponele, que en esa época se le perdonaba porque era como su estilo.
Y un jogging como lleno de pelotitas también, claro.
Sí, pero bueno.
Pero bueno. Era pasante de TN1 en ese momento.
Así que la joguineta y la campera galáctica descartamos.
Sí, eso lo descartamos.
Está muy bien. Ahora tiene un buen look, Emanuel, así que te bancamos.
Bueno.
Atlanta.
Exactamente. Recién escuchamos la canción Redbone, que la canta Childish Gambino. Este señor, este nombre es un alter ego de Donald Glover, que es el tipo que está atrás de la serie esta que voy a comentar ahora, que es Atlanta. Pero me gustaría primero hablar un poquito de él, porque él es muy interesante. Es un tipo muy joven, tiene 33 años, pero ya es una de las grandes, más que promesas, diría como caras fuertes de la televisión estadounidense. ¿Por qué? El tipo empezó haciendo cortos muy joven, con poco éxito, no le iba muy bien. Hasta que un día lo llamaron, él tenía 26 años recién, lo llamó Tina Fey.
Ah, ídola.
Para guionar una serie que fue muy exitosa en su momento, que fue 30 Rock. Entonces el tipo ya se logró meter ahí, empezó a guionar episodios y ahí fue toda una catapulta para arriba.
Cayó la carrera FX, en ascenso.
Claro, cayó FX y le dijo, quiero que me escribas una serie para mí. Antes de eso, él trabajó también en Community, otra serie bastante popular allá en Estados Unidos. Y así empezó como una carrera bastante ascendente, que no solo lo tuvo atrás de las cámaras, porque él también actúa, dirige, produce, guiona, tiene este proyecto solista de música que también le ha ido muy bien, ha ganado muchos premios con sus discos. O sea, es un tipo que hace de todo.
Tiene novia, hijos también.
Que hace de todo. Es muy fachero, lo pueden ver.
Tiene facha. Me parece también sí. Eso lo ayuda un poquito.
A ver la foto.
34 años. 34 años.
Qué prolífico este hombre. La verdad, impresionante.
Y lo que tiene es que ha sido un defensor muy acérrimo y ha sido como muy importante para la comunidad negra. Para lograr que la comunidad negra encuentre como un lugar más preponderante dentro de la industria. Que bueno, a pesar de que todavía estamos en 2017, todavía es muy complicado para ellos lograr meterse o tener un lugar de importancia.
¿No sigue siendo un poco también?
Sí. Igual sigue siendo fuerte el racismo en Estados Unidos, me parece.
Pero no sé si, porque es tan, hay tanta hipocresía al respecto, que el racismo está en la sociedad, es cierto, pero creo que en los lugares de lo que son los medios,
el entretenimiento
hay mucha gente negra.
Son los más poderosos en el entretenimiento.
Totalmente.
Pero de repente en el audiovisual, series, como que las posiciones de poder siempre son de blancos. Y uno nota en algunas series cómo les quieren como dar más lugar. Porque necesitan como más representatividad. Bueno, por ejemplo, Friends es criticado por ser una serie de blancos.
Claro.
Porque sí. Era una época en la que estaba marcada la televisión por serie de blancos.
Sí,
bueno,
fue una época de los 90 y eso. Pero
Cosby era una serie de negros.
No, por eso está. Por eso es que marcó y es un ícono. Y por eso era tan respetado antes de todas las denuncias.
Y a partir de ahora, a partir de este último año, Donald Glover también se ha ido metiendo de a poco en el cine. Por ejemplo, estuvo en la última del cine, el más mainstream, el más comercial. Porque, por ejemplo, estuvo en la última de Spider-Man. O sea, logró un personaje ahí. Y iba a ser uno de los personajes de una de las películas se le llaman derivadas de la saga de Star Wars, que va a ser la película que va a contar los orígenes del personaje de Han Solo, el que era Harrison Ford en la primera. Él va a ser su mejor amigo, que en Lando Carlicia, ¿no? Bueno, o sea, yo me empiezo a meter en Star Wars. Que...
¿él va a estar delante de cámara también?
Va a ser actor en la película, mirá, que va a contar los orígenes,
o sea,
de Han Solo.
Juegan las dos canchas.
Claro. Pero bueno, Atlanta, claro, fue una serie que FX se lo propuso, le dijo, quiero que me escribas una serie, pero bueno, Donald Glover no solo la escribió, sino que también se puso a producirla, dijo, la quiero actuar, y también quiero dirigir algún capítulo.
¿Hizo la banda sonora también?
También.
¡No!
Sí, tiene varias de sus canciones, como Childish Gambino.
Es como el Phil Collins, que grababa todos los instrumentos, bueno, pero del audiovisual.
Claro, y lo que tiene es que, bueno, justamente metió mucho de su experiencia en esta serie, él no creció en Atlanta, donde se ubica la serie, pero de alguna manera del mundillo que él conocía, lo retrató ahí. ¿De qué va Atlanta? Bueno, es el protagonista. Acaba de irse de la Universidad de Princeton, que es una de las más importantes, ¿no?, de Estados Unidos. Se va, abandona la universidad y prácticamente queda en la calle. Entonces empieza como a vivir una relación tanto extraña con su exnovia, con la que tiene un hijo, porque prácticamente son como amigos que viven en el mismo techo y tienen sexo, pero su relación no es muy...
Claro, y tiene el tema de la renta.
Sí, sí, y es como que está siempre con un pie en la calle y un pie adentro.
Roommates con beneficios.
Exactamente. Y entonces él va a intentar conseguir un laburo. Porque trabaja en un aeropuerto promocionando tarjetas de crédito que no le da mucho rédito económico. Entonces, con su primo, que es un delincuente, pero le va muy bien en el hip hop, más como... más under, o sea...
local.
Claro, local, ahí en Atlanta. Deciden, bueno, tratar de impulsar su carrera. Entonces el personaje de Donald Glover dice, yo voy a ser tu manager y te voy a llevar al estrellato. Entonces, bueno, empieza como una especie de ida y vuelta, tratar de meterle o vender su primer single. Y empiezan cosas muy graciosas, pero a la vez aprovechan para denunciar un montón de aspectos de la situación de los negros en Estados Unidos. Por ejemplo, la represión policial. Hay muchos capítulos que hacen referencia a eso, de un punto de vista cómico. Pero aún así baja mucho línea la serie en ese sentido.
Y está bueno cuando lo tratan desde el punto de vista cómico. Por ejemplo, Dave Chappelle, el comediante, viste que hace como muchos chistes de eso, que en realidad te estás matando la risa, pero es súper doloroso.
Claro. Y a la vez, bueno, es una serie muy graciosa, que se ve muy fácil porque son 10 episodios de menos de 25 minutos. O sea,
bueno, eso está bueno, que sean cortos los capítulos.
Me gusta. Cada vez vamos más. La mechaz,
bueno, tengo media horita, me meto un capítulo. Y todavía me da tiempo para ir al baño.
Pero, ¿cómo mide la comedia y el drama? Y te hace reír más que pensar,
Tiene un balance bastante importante porque la situación del tipo es bastante desesperada, ¿no? Porque está prácticamente en la calle, no tiene laburo, viven en una sociedad bastante complicada porque hay bastante uso de drogas y eso es como el flagelo de la delincuencia, está bastante presente. Bueno, su primo es un delincuente, o sea, vende drogas para sobrevivir. Y
a quien él va a representar.
A quien él va a respetar, que quiere lanzar a la fama. Pero lo balancea muy bien con tonos de comedia. Hay episodios muy graciosos, por ejemplo, uno de un partido de básquetbol a beneficio, que hay un Justin Bieber negro.
Ay, ya no.
Terminan a las trompadas con ello. Es
increíble.
Muy gracioso. Y bueno, uno termina como raro por la serie, porque si bien termina con un sentimiento positivo, sí, como que absorbe mucho de lo que
está serie. Te llega el mensaje denuncia, igual.
Sí, te llega y se queda pensando.
¿Está disponible en Netflix?
Eso, justamente. Estamos hablando de esta serie porque, eso, a pesar de que es una serie de 2016 y que se pudo ver acá en el cable en Fox, ahora acaba de agregarse a Netflix y como, bueno, hoy en día creo que es el lugar más accesible para ver algo porque la mayoría de las personas tiene acceso a Netflix. Me pareció una buena oportunidad para revisitar esta serie a aquellos que tal vez ya la vieron y le quieran volver a ver, porque es muy, muy, muy factible
porque
hacerlo.
Porque antes, cuando estaba en Netflix, no era tan accesible.
Y claro, lo veías en el cable y...
ah, en el cable. En Fox.
Lo veías en el cable y... ¡Mita!
¡Mita! Si no tenía cable...
pensaba que no estaba en Fox.
Y es de 2016, tampoco es que es vieja, o sea,
no,
es del año pasado.
Y lo que tiene ganó premios. Es que eso, arrasó en los premios. Los Globos de Oro, en los últimos Globos de Oro, ganó a Mejor Comedia para la Televisión. Él ganó a Mejor Actor de Comedia en la Televisión. En los Emmys hace poquito le fue muy bien a él. La serie no ganó, pero también estuvo nominada a un montón de cosas. O sea que también ha recibido como el beneplácito de la crítica, por así decirlo. Y de los espectadores, porque FX ya encargó una segunda temporada para el año que viene.
Y él está de moda.
Y él está de moda.
O sea, cuando alguien está de moda,
¿viste? Es un crack.
Es un crack. La verdad
cuando
que
alguien
sí.
es crack, hay que decir, es un crack.
Y es un crack detrás de cámara también, porque en sus discursos, cuando le ha tocado ir al escenario a recibir un premio, la verdad que... te dan ganas de pararte y aplaudirlo.
¿Y actúa bien el loco?
Y actúa muy bien él.
Como Justin Timberlake, que no sé, todo lo que hace lo hace bien.
Sí, todo lo que hace es eso. Este tipo todo lo que hace lo hace bien. O sea que...
Me encanta.
Es bueno para conocerlo, entonces es una linda oportunidad para conocer a Glover.
Es un tipo que yo creo que en muy poco tiempo va a estar hasta en la sopa.
Mirá, bueno, Atlanta, entonces es la recomendación de Manuel, lo pueden ver en Netflix, y tiene como portada, son tres fotos, ¿no? Tres personas.
Son los tres protagonistas con unos duraznos o manzanas en la mano.
El de atrás es el primo y el otro es un amigo de ellos.
Me parece que es en referencia a un artista, ¿se acuerdan del artista que pintaba una persona con
una manzana en la boca?
Con una manzana en la boca. Pero no me acuerdo el
nombre.
Pues,
Magritte, gracias.
Lo veo más como un durazno.
No, es un durazno, sí. Bueno,
bueno. Es un durazno. No, pero hace referencia a ese artista.
Se comen eso. El duraznito.
¿Cómo está Cecilia Presa Magritte? Tira, pa, bien.
Bien ahí.
Bien, horrible, la productora estrella.
Ahí está. Bueno, si tienen poco tiempo la pueden ver igual. Que
sí,
es como que la tónica de estos tiempos, de esta época, que todos tenemos poco tiempo, pero Atlanta la puedes digerir así.
Exactamente.
Cortito.
¿Están subiendo un nuevo capítulo de Santas Listas ustedes?
Estamos. Está ya. Subido.
¿Y de qué
trata? Y tiene que ver con una serie que recomendé hace muy poco, que es Mindhunter, porque hablamos de David Fincher, el director que está atrás de esa serie. Así que bueno, lo pueden escuchar, repasamos toda su filmografía, tal vez recuerda, incluye La Pelea,
sí,
Seven,
imposible olvidar.
Benjamin Button.
No hay manera de olvidar esas películas, te hayan gustado o no, son películas que te marcan.
Sí, sobre todo esas dos, Seven, Club La Pelea, dos películas que marcaron los 90 y yo creo también los últimos tiempos del cine.
Era por Brad Pitt que te lo decía. No, mentira.
Bueno,
Benjamin Button debe ser para mí de las mejores películas.
Benjamin Button, el Club de la Pelea. Sí,
el
fetiche
de él,
bueno,
no me
tuvo
cuenta.
Justamente esas tres películas que mencioné, pero en el resto... Y bueno, tiene un montón que no son tan conocidas, pero que están muy buenas también. La Habitación del Pánico, por ejemplo.
Entonces, Santas Listas está en YouTube y en todas las plataformas.
En Twitter nos pueden encontrar @santaslistas, en Facebook Santalistas, en Instagram también tenemos un Instagram donde posteamos alguna foto de nosotros y de las películas que hablamos. Y bueno, en YouTube, y nos pueden escuchar en SoundCloud, en Audioboom y en alguna plataforma.
En iTunes, ¿no?
Y en iTunes, en la plataforma de iTunes nos pueden encontrar también. Estamos
en
la
todos
plataforma
lados,
de
multiplataforma.
Sí, así que y es de los últimos episodios del año porque obviamente vamos a cortar.
Se van de vacaciones.
Nos vamos de vacaciones. Lo que tiene... Son los últimos tres episodios del año.
Lo que tiene el podcast es que ustedes lo buscan Santas Listas y lo pueden escuchar cuando quieran.
Sí, van a escuchar este o el que hicimos hace 3 meses. Así que...
Bárbaro.
Gracias, Emanuel, por visitar.
Gracias a ustedes por recibirme otra vez.